Socorro, dice el Señor, el Santo de Israel es tu Redentor. El libro de Isaías tiene algunas características muy peculiares. Una de ellas es que hay muchísimos anuncios que tienen que ver con el Evangelio, tienen que ver con las promesas que luego van a cumplirse en Jesucristo. A lo largo de todo el libro hay muchos de esos anuncios, de tal manera que alguien incluso ha llegado a hablar del Evangelio según Isaías. Del mismo modo que está el Evangelio según Mateo, según Marcos, según Lucas, según Juan. Bueno, se podría hablar también del Evangelio en ese sentido según Isaías. Una de esas peculiaridades, que no es totalmente suya, pero es casi suya exclusivamente, son los dos nombres que aparecen aquí en este versículo referidos a Dios, que son el de Santo de Israel y el de Redentor. Santo de Israel es un nombre que aparece aproximadamente algo más de 30 veces en toda la Biblia, pero 25 de esas ocasiones están aquí, en Isaías. Así que los demás están desperdigados en los Salmos y en algún otro de los profetas, pero Santo de Israel es un nombre referido a Dios que podríamos decir que es una de las maneras favoritas de este profeta bajo la guía, bajo la inspiración del Espíritu Santo para referirse a Dios. Y el otro es ese de Redentor, que aunque nos parezca extraño, aparece con ese nombre referido a Dios muy pocas veces en el Antiguo Testamento, pero la mayor parte de las veces están aquí también otra vez en este profeta. Son dos nombres muy importantes, nombres que hablan de unos atributos de Dios, de unas características suyas que son de importancia vital, como es eso de santo, la santidad de Dios, y luego también la redención. Vamos a mirarlas, vamos a considerar estas dos facetas, estos dos atributos de Dios. En primer lugar, el de la santidad. En el Antiguo Testamento tenemos que había personas y objetos que estaban santificados, que habían sido santificados, estaban dedicados al servicio de Dios. Había personas concretas, como eran los sacerdotes, como eran los levitas, entonces que habían recibido esa santificación, ese llamamiento, entonces para dedicarse al servicio a Dios. Y luego también había objetos en el tabernáculo, en el lugar sagrado, entonces que no eran objetos para uso común y corriente, sino que eran objetos dedicados exclusivamente también al servicio de Dios. Así que la santidad estaba presente ahí, en personas y en objetos. Pero se trataba de una santidad que podíamos decir relativa. En primer lugar, porque era una santidad que les había sido otorgada, les había sido dada. Antes de haber sido santificados, estaban en un estado de no santificación. Es decir, la santidad que personas y objetos tenían no era inherente, no habían nacido con ella ya, sino que en determinado momento la habían recibido, se les había concedido. Por lo tanto, no era suya propia. Y en segundo lugar, además, esa santidad podía fluctuar, podía aumentar o podía disminuir. Y de hecho, incluso hasta se podía perder. Por causa de profanación, por causa de corrupción, por causa de pecado, algo o alguien que era santo perdía esa cualidad entonces de ser santificado y había que volver a repetir el proceso. de tal manera entonces que estamos ante un tipo de santidad, como digo, que es relativo. Pero cuando la Biblia habla, y concretamente el profeta Isaías, habla de Dios como santo, no está hablando de una santidad relativa, ni algo que le ha sido dado o otorgado, sino se está hablando de una santidad que es absoluta y plena. Una santidad que le es inherente, es parte de su ser, forma parte esencial, es uno de sus atributos. Ha sido siempre santo y siempre lo será, desde la eternidad y hasta la eternidad. Entonces, esa santidad es parte de sus cualidades y de su carácter. Y además, esa santidad no es fluctuante, no aumenta, no va de menos a más, ni tampoco va de más a menos, sino que está en un estado de perfección y de plenitud total. No hay grados en él de santidad como ocurre con los seres humanos, que sí podemos avanzar o podemos retroceder en la santidad, sino que esa cualidad de santo que hay en él es algo pleno y es algo absoluto. De hecho, él es la fuente, él es el origen de la santidad. Y esa santificación de la que estábamos hablando antes, que algunas personas tenían o algunos objetos tenían, ni más ni menos que venía de él, la recibían de él, que es el manantial, que es la fuente de toda esa santidad. Hasta tal punto, esa santidad es plena, es absoluta, que hay una escena aquí en este libro, el capítulo 6 del profeta Isaías, en las que él tiene una visión de Dios en el templo. Y los seres celestiales que están inmediatamente cercanos a su presencia, los serafines, lo que están proclamando es precisamente esa santidad de Dios. Están diciendo: santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Es interesante que cuando nosotros queremos decir que algo es genuino, que algo es auténtico, puro, repetimos la palabra. Por ejemplo, cuando decimos que un café es auténtico café, decimos: esto es café, café. Es la manera de decir de que no estamos ante un sucedáneo, ante algo que se parece, pero que en realidad no es, que quizás tiene el color, la apariencia, etcétera, pero en definitiva hay una mezcla o algo que no es en realidad. Esa repetición del término, entonces, es para remarcar, es para recalcar de que efectivamente estamos ante algo que es auténtico, de que es genuino. La repetición, no doble, sino triple, por parte de los serafines, de la santidad de Dios, indica entonces de que estamos ante ese atributo genuino, auténtico, y que además se desborda. Algo pleno, algo intenso, algo extenso en todo el dominio del término y de la palabra. No algo reducido, no algo parcial, sino algo entonces que está ahí en toda su intensidad. Y en esa misma escena de los serafines proclamando esa santidad triple de Dios y el profeta estando allí presente en eso, se produce la reacción suya, la reacción del profeta, que es la de no poder aguantar, no poder soportar esa presencia poderosa, esa presencia trascendente y santa de Dios, dada la pecaminosidad, la contaminación que el profeta tiene y que comparte también con todo su pueblo. Entonces hay ahí una oposición, una incompatibilidad entre lo santo de Dios y aquello otro que no es santo, que es pecaminoso, que está contaminado o corrompido. Es decir, lo santo llama a lo santo. Lo santo tiene comunión con lo santo, tiene armonía con lo santo, pero repudia y rechaza aquello que no es santo. De tal forma que no puede haber compatibilidad entre lo santo y lo que no es santo. El Santo de Israel. Este es el nombre repetitivo. Luego, más adelante, vamos a ver algunos ejemplos. Vamos a ver tres casos más en este libro de Isaías donde aparece esta denominación. Pero es interesante que aquí, además de llamarle el Santo, se agrega esto de Israel. Él es el Santo de Israel. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios sea el Santo de Israel significa que en medio de Israel, en medio de su pueblo, Él es santo. Y que incluso aunque ese pueblo pierda su santidad, su santificación, Él sigue siendo santo. No importa que el pueblo deje de serlo, porque eso no altera, no cambia en ninguna manera la santidad perfecta y absoluta que Dios tiene. Ahí en el Salmo 22 y versículo 3, tenemos esta afirmación: pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Así que Él es el santo por excelencia, el santo por antonomasia, que mora en medio de Israel, en medio de su pueblo. Como hemos dicho al principio, había personas allí que estaban santificadas, había objetos que estaban santificados, pero toda esa santificación queda, por así decirlo, opacada, disminuida ante la santidad completa y absoluta de Dios. Él es santo, tú eres santo, en medio de Israel, en medio de tu pueblo. Así que es muy propio que Él tenga este nombre, el Santo de Israel. Y también porque en medio de Israel, este pueblo es el que le conoce y le reconoce como tal, como santo. Es el nombre que publica, es el pueblo, perdón, que le sirve y le adora como tal, como el santo en medio de ellos. El Santo de Israel significa que Él manifiesta, hace conocer su santidad a través de ese pueblo, a través de Israel. Este pueblo precisamente lo ha escogido, lo ha acercado a sí, lo ha hecho pueblo suyo propio para manifestar por medio de él, por medio de ese pueblo, su santidad y darla a conocer a las demás naciones. Allí en el capítulo 22 de Levítico y versículo 32. Dice lo siguiente: y no profanéis mi santo nombre, para que yo sea santificado en medio de los hijos de Israel. Así que el propósito de Israel es que la santidad de Dios sea manifestada y sea conocida. Yo, el Señor, que os santifico. Dios entonces santifica a este pueblo, lo aparta, lo escoge como pueblo suyo especial, entonces, para manifestar esa santidad. Por tanto, es lógico el nombre que Isaías le está dando aquí a Dios, el Santo de Israel. El otro nombre que aparece en este pasaje de Isaías 41:14 es el de Redentor. Redentor es una, el Redentor fue una figura que Dios instituyó en el Antiguo Testamento, ahora estamos hablando en términos humanos, para que en caso de necesidad, en caso de que surgiera un problema de tipo económico, de tipo material, que alguna persona del pueblo de Israel estuviera pasando por una situación extrema de tipo económico, la figura del Redentor estaba pensada para que viniera en auxilio, viniera en ayuda de esa persona necesitada. El Redentor era un pariente lo más cercano posible a esa persona, que entonces se hacía cargo de la situación y sacaba a flote a ese que estaba hundiéndose económicamente hablando. Ahí tenemos la provisión de esta figura, de esta institución del Redentor en el capítulo 25 de Levítico. Versículo 25, Levítico 25, 25, dice así: cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, entonces su pariente más próximo, así es como lo han traducido aquí, en esta versión nuestra de Reina Valera, pero la traducción literal sería: cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, entonces su redentor vendrá y rescatará lo que su hermano hubiere vendido. Así que aquí tenemos esta circunstancia de pobreza económica en la que alguien ha caído y se ve en la necesidad de vender su tierra. La tierra en una sociedad agrícola es el pan. La tierra en una sociedad agrícola como era esta, era la subsistencia, el mantenimiento. Y sin tierra uno se quedaba a expensas de cualquier contingencia que pudiera pasar. Pero la tierra no solamente daba el pan, no solamente daba el sustento. Con la tierra había una vinculación, como todos tenemos con la tierra en la que hemos nacido, ¿verdad? Hay una vinculación de tipo sentimental, una fuerza que nos une a ella. Y mucho más en este pueblo en el que la tierra es una herencia que viene de parte de Dios directamente. Entonces la pérdida de la tierra, la pérdida de la posesión, significaba muchas cosas, mucho más que económicas, pero también económicas. Y entonces, para que alguien no quedara desprotegido, para que alguien no quedara en estas circunstancias en las cuales podríamos decir que quedaba desnudo, es por lo que Dios manda esta figura del Redentor, que es un pariente, el pariente más próximo, que se haga cargo de la situación e impida que esa persona quede en esa desprotección total y absoluta. Este era uno de los casos a resolver por el Redentor. El otro caso era si esa persona llegaba a tal extremo que tenía que venderse como esclavo para poder sobrevivir. Era un método, era una manera en la que alguien, en vez de morirse de hambre, escogía decir: bueno, pues me vendo como esclavo, van a hacer conmigo lo que quieran, van a abusar de mí, me van a explotar, pero por lo menos tendré un pedazo de pan con el cual mantenerme. Y ahí está en el versículo 47 esta circunstancia: si el forastero o el extranjero que está contigo se enriqueciere, y tu hermano que está junto a él empobreciere, y se vendiere el forastero al extranjero que está contigo, o alguno de la familia del extranjero, después que se hubiere vendido, podrá ser rescatado. Uno de sus hermanos lo rescatará. Y aquí tenemos entonces como el redentor, el pariente próximo, entonces, en este caso, pagaba la suma, la cantidad que había costado, y entonces recuperaba, le otorgaba la libertad otra vez a esta persona. Así que la figura del redentor es una figura de socorro, de ayuda, para paliar, para salvar de una situación angustiosa, de una situación extrema. Es una figura además que nos habla de algo cálido, de algo generoso, de algo amoroso y misericordioso, que extiende la mano entonces para levantar a aquel que está de esa manera caído. Esa institución ahí en Levítico 25 muestra la sensibilidad de Dios hacia las personas de su pueblo que estaban en necesidad, de cómo promueve, de cómo fomenta la ayuda mutua, de no dejar a su suerte, de no dejar caer al que lo está pasando mal, sino de que haya la solución entonces para sacarlo de esa situación. Esto era una redención, como digo, de tipo terrenal y material, económico. Pero el profeta Isaías va a dar un salto. Y de esa redención material y económica, él va a hablar de una redención nacional. Es decir, que el problema ya no es que fulano o mengano estén mal, lo estén pasando mal y necesiten ayuda, casos aislados, casos concretos, sino que el problema es que la nación entera, Israel, está en una situación precaria. Está en unas circunstancias angustiosas como pueblo, como nación, y necesitan de un redentor, de alguien que se ocupe, de alguien que se haga cargo de ellos. Pero ¿quién va a ser ese redentor? Que una persona física se haga cargo de otra persona física es entendible. Y es comprensible que alguien se haga cargo de alguien, uno por uno. Pero hacerse cargo de una nación entera, ¿quién tiene los recursos? ¿Quién tiene el poder? ¿Quién tiene la capacidad para hacer algo tan descomunal, tan grande, para sacar del abismo, del hoyo en el que ha caído a una nación entera? Porque, insisto, no es fulano o es mengano el que está mal, que eso se puede paliar, sino que es todo Israel el que está necesitado. Y aquí es donde Isaías, en el libro de Isaías, está este salto cualitativo que se está dando para presentar al Redentor, no a cualquier Redentor, sino al Redentor con mayúscula, que no puede ser otro que Dios mismo. De la misma manera que un necesitado miraba al Redentor, esperaba del Redentor el gesto de misericordia que lo sacara de esa situación, así Israel debe mirar a su Redentor, que es el único que puede salvarlo de esa situación. En términos humanos, había redentores que eran mezquinos cuando llegaba una situación de necesidad. Había parientes muy cercanos que no querían saber nada del problema en el que el pariente había caído. Había redentores mezquinos. Este es el caso que tenemos en el libro de Ruth, donde había una necesidad evidente de Noemí como viuda sin hijos que se había quedado, y también de su nuera Ruth, que también estaba viuda y sin hijos. Aquellas dos mujeres, especialmente Ruth, Noemí, una mujer ya mayor, una mujer sin futuro humanamente hablando. Y allí tenemos la reacción que tuvo su Redentor, el que le correspondía por derecho. Tenemos en el capítulo 4, y versículos 5. Entonces replicó Boaz: el mismo día que compres las tierras de mano de Noemí, debes tomar también a Ruth, la moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. Y respondió el pariente, el Redentor: no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. Puedo salir perjudicado. Esto es un riesgo. No asumo ese riesgo. Aquí tenemos a un Redentor, a alguien que por sangre le correspondía realizar eso, pero que no estuvo dispuesto a hacerlo. Hizo los cálculos, manejó las cifras y las cuentas no le salían, y por lo tanto se desentendió totalmente del problema. Y ahí es donde va a intervenir Boaz, que es también pariente de Noemí, menos cercano que este otro, pero que al ver la negativa suya, él entonces es el que va a realizar la redención, el rescate de Noemí y también de Ruth. Redentores mezquinos, redentores estrechos. Pero por contra, aquí estamos ante ese Redentor con mayúscula que se está presentando a Israel: yo soy tu Redentor, que se está ofreciendo a sí mismo a Israel como su solución y como su ayuda. No es alguien que evade la responsabilidad, no es alguien que se lava las manos y se desentiende y ahí te las compongas tú como puedas. Dios está presentando aquí: yo soy tu Redentor, yo soy tu solución, Israel. Y en ese sentido está manifestando entonces esa misericordia y esa generosidad absoluta para sacar a su pueblo del abismo en el que ha caído. No temas, gusano de Jacob, oh vosotros los pocos de Israel. Fíjate la ilustración, la manera con la que Dios se dirige aquí a Israel. Le llama gusano. Insignificante. Eres insignificante. Eres vulnerable. No tienes fuerza. Fácilmente te pueden pisar. Te pueden aniquilar. Oh vosotros los pocos de Israel. No hay número suficiente, no hay cantidad de gente bastante. No sois lo suficientemente numerosos ni fuertes para nada. Yo soy tu socorro, soy tu redentor. ¿Qué palabra en medio de esta situación? Otra vez en el capítulo 43 de Isaías y versículo 14. Así dice el Señor, redentor vuestro, el Santo de Israel. Fíjate, otra vez aparecen estos dos nombres aquí. Redentor y Santo de Israel. Por vosotros envié a Babilonia e hice descender como fugitivos a todos ellos, aun a los caldeos en las naves de que se gloriaban. Está hablando del cautiverio al cual ellos fueron llevados a Babilonia. Estaban en manos de sus enemigos. Pero aquí viene el Redentor de Israel, que manda a Babilonia, manda a Ciro, al conquistador persa, que va a derrotar a los babilonios y va a dar por terminado ese imperio, y ese hombre, Ciro, va a ser el que va a publicar el edicto de regreso de los judíos otra vez a Babilonia. Pues bien, está diciendo aquí, por vosotros envié a Babilonia, a ese conquistador, para que pudierais ser liberados. E hice descender como fugitivos a todos ellos, a todos los caldeos, a todos los babilonios, aún a los caldeos en las naves de que se gloriaban. Babilonia estaba edificada al lado del Éufrates, el gran río Éufrates, y allí los caldeos comerciaban con sus naves, porque es un río muy ancho y podían navegar naves por allí con mucha riqueza. Pero todo eso se vino abajo, se hundió, y el pueblo judío pudo regresar otra vez a su tierra. Otra vez en el capítulo 47 de este libro de Isaías y versículo 4. Nuestro Redentor, el Señor de los ejércitos, es su nombre, el Santo de Israel. Este capítulo está todo dedicado a Babilonia. Es un capítulo en el que hay una sentencia de condenación sobre esta ciudad, capital del gran imperio. Una ciudad que había sido la reina de todas las demás ciudades, llena de soberbia y de jactancia, llena también de crueldad hacia otros pueblos. Pero aquí está esta sentencia que Dios está pronunciando de condenación. Pero en medio de esa sentencia está esta frase del versículo 4. Nuestro Redentor, el Señor de los ejércitos, es su nombre, el Santo de Israel. Él es el que nos ha salvado de ti, Babilonia. Es Él el que nos ha rescatado de ti. Y otro pasaje más lo tenemos en el capítulo 54 y versículo 5. Porque tu marido es tu hacedor, el Señor de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra, será llamado. Y aquí se está contemplando a Israel como a una mujer que ha quedado desprotegida, que ha quedado abandonada, que no tiene cobertura, que no tiene quien la proteja, ni quien la provea. Una mujer expuesta, una mujer sin futuro. Algo parecido que recuerda al caso de Noemí. Pero aquí el Señor está hablándole a esta mujer, que es Israel. Tu marido es tu hacedor, el Señor de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra, será llamado. El que te rescata, el que te saca de esa situación desesperada en la que tú estás. dos nombres de Dios: Santo de Israel, Redentor de Israel. Y en estos cuatro pasajes que hemos visto, esos dos nombres están unidos, van juntos. A primera vista, pareciera que hay una incompatibilidad entre ser santo y ser redentor. Porque, como hemos dicho al principio, lo santo repudia lo no santo. De tal manera que si solamente Dios fuera santo, Israel estaría perdido, no habría solución para ellos. Y si solamente fuera redentor, si Dios solamente fuera redentor, el que estaría perdido sería Dios. Porque ¿dónde quedaría su santidad al tratar con un pueblo que no es santo? Así que parece que son dos términos que son irreconciliables. Si es santo, no puede ser redentor, y si es redentor, no puede ser santo. Y sin embargo, en estos cuatro pasajes que hemos visto de Isaías, los dos nombres aparecen juntos. El Santo de Israel es tu Redentor. Así que Dios es al mismo tiempo Santo y Redentor. En otras palabras, su redención es siempre santa y su santidad es siempre redentora. No pueden separarse una cosa de la otra. Pero ¿cómo es posible, insisto, que Dios sea al mismo tiempo santo y sea también redentor, sea las dos cosas a la vez? La solución la tenemos en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, en la persona de Jesucristo, se aunan, se reconcilia la santidad y la redención. Él es santo y Él es redentor. Vamos a mirar en el libro de los Hechos, en el capítulo 3 y versículo 14. Mas vosotros negasteis al santo y al justo. Así es como se refiere el apóstol Pedro aquí en este sermón, en el pórtico del templo, a Jesucristo. El santo. Él es el santo. La misma cualidad, el mismo atributo, en toda su intensidad y plenitud que Dios tiene, lo tiene también Jesucristo. Su santidad, la santidad de Jesucristo, no es como la santidad de los sacerdotes del Antiguo Testamento, que era relativa y que fluctuaba y que se podía perder, de hecho. Aquí estamos ante el santo por excelencia, aquel que es santo en toda su plenitud. Su humanidad es santa. Desde su mismo nacimiento, desde el mismo instante de su concepción, Él es santo. Porque no fue por obra de hombre que Él fue concebido, sino que fue por el Espíritu Santo en María, y el Espíritu Santo entonces santificó la naturaleza humana de Cristo. Y a lo largo de toda su existencia terrenal, Él permaneció en esa santidad, en esa pureza totalmente absoluta. Jesucristo, el Santo con mayúscula. Pero Jesucristo, el Redentor con mayúscula. No de una redención material ni terrenal, sino de una redención que tiene que ver con la peor de todas las condiciones que puede haber, que es la del pecado, con todas sus consecuencias que acarrea él mismo, con toda la condenación y esclavitud y maldición asociada al pecado, esa es la clase de redención que Jesucristo ha obtenido, ha realizado. En la carta a los Hebreos, en el capítulo 9 y versículo 12, dice lo siguiente: y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Eterna redención. No temporal, no parcial, no para sacarnos de un momento malo en determinada instante de nuestra existencia. De una redención que toca, que tiene que ver con la eternidad. Porque es una redención del pecado. Santo y redentor al mismo tiempo. Es lo que el profeta Isaías estaba anunciando, con esos dos nombres juntos vez tras vez. El Santo de Israel es tu redentor. Jesucristo, el Santo, es tu redentor. Si tú quieres que lo sea. Si tú vienes a Él. Si tú reconoces tu estado de necesidad y de perdición. Entonces, Él es tu redentor. Y fíjate que esa redención es para santificación. Es decir, no es para dejarnos en la misma condición que estábamos antes. Esa redención no solamente nos saca del abismo en el que habíamos caído, sino que también nos otorga la santificación necesaria para que podamos tener comunión con Dios. Que podamos estar en armonía con Dios, que es santo. Por eso en 1 Corintios 1, 30, dice lo siguiente: mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Fíjate esos dos términos últimos: santificación y redención. Nos redime para que podamos ser santificados y de esta manera entonces podamos estar en comunión con Dios. Así que hay un doble movimiento en la redención: redención de y redención para. Redención del pecado y redención para santificación. Redención para la santidad. Qué dos nombres tan preciosos y tan importantes de Dios. Cuánta enseñanza, cuánto conocimiento nos proporcionan acerca de cómo es Dios, de cuál es nuestra necesidad y de cuál es el instrumento, la persona que Él ha utilizado para poder rescatarnos. Estás en necesidad apremiante de redención. Estás en necesidad urgente de redención. Y es por eso por lo que tienes que venir a Jesucristo, ahora. A Jesucristo el Santo, a Jesucristo el Redentor, para que puedas recibir y experimentar esa redención. Vamos a orar. Señor, en esta mañana te damos gracias por tus nombres, esos nombres que nos hablan de tu carácter, Gracias por ese de santo, sublime, excelso, trascendente. Nos habla de esa cualidad tuya, Señor, de grandeza y majestad, que excede todo lo conocido. Y gracias también por ese nombre de Redentor, cercano a nosotros. Te hiciste pariente nuestro, te hiciste como uno de nosotros, para poder acudir en nuestro socorro y en nuestra ayuda. Gracias, Señor, por poder venir a ti en esta mañana. Gracias que tú estás llamando, sigues llamando, Señor, a todo aquel que está necesitado, para que acuda a ti sin demora, porque tú estás presto para liberar y para salvar. Yo te pido, Señor, por aquellos aquí que todavía no lo han experimentado, para que puedan en este momento, Señor, abrir sus corazones a ti. En el nombre de Jesús. Amén.